Bienvenidos al episodio número 125 de Enclave Podcast. 125, Paula, ya son 100 y un cuarto de 100, ¿no? Entonces, Enclave es un documento que se ha venido constituyendo como una recolección de los eventos que suceden en Colombia y en otras partes, que ya lleva bastantes capítulos. Creo que en el futuro puede ser una obra de consulta.
Pero me asustó con esa cuenta matemática inicial. Yo pensé que le iba a salir como las de la exministra del deporte.
No,
por favor, continúe.
Un cuarto de centenar. Entonces no hay billones incluidos acá. Estamos hoy en una semana que, como siempre, hay algún evento que convulsiona y que da de qué hablar, que pareciera intencional. Pareciera que nos pusieran cada semana a hablar de algo distinto como para distraernos y mantenernos ocupados, pero pues sería mucho creer que alguien sea capaz de manejar la opinión pública de esa manera. Esta semana ha sido una semana llena también de noticias, muchas de ellas tienen que ver con seguridad. Ha habido asaltos, ha habido asesinatos, todos los cuales quedan registrados en las redes sociales y en las cámaras y terminan llegando a las redes sociales y a los medios de comunicación. Mucho de qué hablar en diversos planos de la seguridad. Esta semana se cumple también 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Continúa la guerra en Gaza. Por otra parte, en un plano más local, están todos los temas de la paz total, el ELN reclamándole al gobierno sus presuntos incumplimientos, unas mesas locales de diálogo con el ELN gestándose a nivel de Nariño, la gente en Chocó también queriendo hablar directamente con el ELN en virtud de un paro armado hecho durante la tregua o el cese al fuego. Bogotá y algunas ciudades, como les digo, afectadas por la criminalidad. Para hablar de esos temas
Pero venga, Restrepo, un segundo. Adelante. Como hacemos este resumen de la semana, creo que lo otro importante de reseñar fue un debate, digamos, y toda una discusión en torno a la reforma a la salud, que volvió nuevamente a arrancar en Comisión Séptima de Senado, pero este debate es un debate de control que se le hace al ministro de Salud en la Comisión Primera. Realmente creo que un trabajo muy juicioso por muchos congresistas, en donde lo que se muestra ya con documentos, con actas del mismo gobierno, es que hay un ejercicio de desfinanciación sistémica del sistema de salud. Tal vez la otra noticia es el nombramiento de Alexander López en el DNP y de Laura Saravia frente al DAPRE. El nombramiento de Alexander López pues es un perfil completamente opuesto a lo que uno esperaría de un director de planeación nacional, que busca tener un perfil tremendamente técnico, con una voz que sea capaz, digamos, de ayudar a todo el gobierno a dar debates profundos y de revisar las mejores políticas con base en sustentos técnicos. Alexander López es un senador con un gran recorrido, pero claramente no es un economista con una formación de ese estilo. Entonces, digamos que ahí hay una...
Tiempos de Simoncito Gaviria.
Pues sí, yo creo que hay una preocupación muy grande de perder ese tipo de perfiles en todo el gobierno porque las discusiones técnicas simplemente no se van a dar.
De acuerdo. Bueno, quedamos entonces en el punto de la seguridad. Este tema lo reclaman nuestros oyentes y para hablar de eso hemos invitado a dos de las personas más relevantes y que más saben del tema en Colombia. Por una parte, desde el punto de vista académico, está con nosotros María Victoria Llorente. María Victoria es la directora de la Fundación Ideas para la Paz, uno de los centros de pensamiento más importantes y más relevantes que hay en materia de seguridad y paz y conflictos. Y por otra parte, nos acompaña César Restrepo. César Restrepo es el secretario de Seguridad de Bogotá. Es un profesional, máster en estudios estratégicos. Él fue coordinador del Plan Colombia en el sector defensa y seguridad de planeación nacional. Además, director de estudios estratégicos del Ministerio de Defensa, secretario general del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, y director de seguridad urbana de ProBogotá. De manera, Paula, que estamos en compañía de dos personas súper informadas y amigas de esta casa con quienes estamos felices de compartir. Entonces, bienvenidos, María Victoria, César. Esta es una oportunidad importantísima para nosotros y sobre todo para nuestros oyentes para poder un poco tratar de ordenar las ideas acerca de lo que está ocurriendo en materia de seguridad en nuestro país. Bienvenidos.
Un lujo tenerlos acá. Bienvenidos.
Bueno, entonces, y bueno.
Pues yo estaba esperando que María Victoria, dándole a ella el primer paso. Entonces, María Victoria, buenos días. Juan Carlos, Paula, muchas gracias por invitarme a conversar. Estas conversaciones amables hoy en día escasean, así que muchas gracias por invitarme.
Bueno, bueno, bueno.
Con mucho gusto, César. Bienvenida. María B.
Bueno, yo también. Encantada de estar acá, Paula, Juan Carlos, César. Qué bueno que me hayan invitado a tener esta conversación y creo que va a ser muy interesante estar acá con ustedes y analizar estos temas de seguridad del país.
Bueno, y para nuestros oyentes, pues como siempre estamos aquí, Paula Costa con ustedes, Paula Costa, Juan Carlos Restrepo, quien les habla, y en la producción Juan Arturo González. Bueno, empecemos con el tema entonces. Yo creo que hay una distinción importantísima que hay que hacer entre lo que ocurre que tiene como una incidencia nacional y una incidencia más a nivel local y municipal. Aquí pues vamos a hablar de las dos cosas porque es que la gente, en la cabeza de las personas, todo se jodió, perdón la expresión. Todo está complicado. La gente aborda el tema genéricamente y dice la seguridad está muy mal. Y está muy mal porque cuando se mira desde el punto de vista nacional, el plan de paz total o la estrategia de paz total es una estrategia que luce desarticulada, luce ajena o con poca planificación, poco método. Quisiera empezar por María Victoria, porque en ese tema, si volvemos a hacer un doble clic, también están los grupos tradicionales que están con quienes hay abiertos unos procesos de negociación, pero también hay una cantidad de bandas emergentes, la Inmaculada, que tiene azotada a Tuluá, una cantidad de violencias en el nordeste antioqueño relacionadas con la minería ilegal, en fin, y los otros, los que están en los procesos de negociación. ¿Cómo ve María Victoria un poco la radiografía general de esto? ¿Hay un deterioro en la seguridad nacional y se puede alguien reclamar algún progreso en los temas de paz?
Bueno, yo creo que es que son varias preguntas las que me hace Juan Carlos. Entonces, vamos por partes, ¿ok? Yo diría que, o sea, sobre todo porque creo que hay que tener mucho cuidado con esto de mezclar cosas que son de distinto nivel. Una cosa son como, digamos, los grupos armados como de mayor peso, Clan del Golfo, las tales disidencias, obviamente el ELN, y estos grupos de mayor calado, y otros son como las bandas más locales, y bueno, y de ahí en adelante, pues para abajo hay una cantidad muy grande de grupos en Colombia. Entonces, lo primero es como que diferenciemos y no metamos todo en el mismo saco. Y lo otro que quería decir es que también me parece muy preocupante que, digamos, con toda esta cosa de los celulares, de que todo el mundo está mandando, puede mandar todo por los teléfonos y demás, sí se estamos, creo yo, estamos generando una sensación más grande de inseguridad, y recordemos que la sensación de inseguridad no siempre está, o sea, hay muchos elementos que influyen en crear sensación de inseguridad. Y yo creo que en esto César lo sabe bastante bien, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces, yo quiero decir eso para decir ahora lo siguiente. Evidentemente, en términos de, evidentemente, en términos de los grupos armados con los cuales el gobierno empezó una serie de mesas, aun cuando pues ya Clan del Golfo, el gobierno acaba de decir que ya los va a bombardear, eso es lo último que dijo el presidente. Digamos que en eso nosotros escribimos recientemente un informe donde mostramos muy claramente que hay un avance real territorial de estos grupos. Eso es evidente, ahí hay un incremento de las disputas entre estos grupos que genera unas condiciones en las poblaciones donde estos grupos tienen influencia muy grave, muy grave. Ahora, uno puede mirar por el otro lado, uno puede mirar por el otro lado que en las ciudades hay unas ciudades donde han avanzado mucho, digamos, indicadores de ciudades que no tenían, o sea, en la costa, por ejemplo, la violencia se ha incrementado tremendamente, mientras que en Bogotá, pues uno dice, ok, estamos en unos niveles realmente, no son, pues digamos, en unos niveles bajando. Pero ahí el problema es que frente a eso, no solamente la estrategia de paz total que estaba dirigida a tratar de bajar los impactos humanitarios, no solamente no ha dado el resultado esperado, y lo que ha pasado es que los grupos se han ido, avanzando en el marco de la paz total y han encontrado pues toda clase de posibilidades de vitrina nacional, unos grupos que son totalmente territoriales, sino que adicionalmente la política de seguridad realmente no se ha desarrollado en el país. Y tenemos una situación en donde no tenemos claridad sobre cuál. Hay una política escrita, pero en el papel, pero en la realidad eso no se está traduciendo en la realidad. Y tenemos unas intervenciones que se están haciendo, que son unas intervenciones casi que del pasado, es increíble. Totalmente reactivas, consejos de seguridad aquí y allá, pero realmente nada articulado. Hay un tema estructural, y yo le voy a dejar esto a César, pero hay un tema estructural de fuerza pública, de verdaderamente poder tener la suficiente fuerza. Bogotá nunca ha tenido la fuerza pública que realmente necesitaría, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay unos temas estructurales, hay unos temas de la política actual y hay realmente una realidad de un avance de los grupos armados en medio de la paz total en varias zonas del país, pero eso no necesariamente está relacionado con la violencia en las ciudades. Entonces, me parece que hay que diferenciar lo que está pasando, pues estamos en una situación, un escenario que cada vez es más fragmentado.
En una situación tan polarizada e ideologizada como la que tenemos hoy, ya salió el presidente Petro a decir que esto era la extrema derecha jugando con el miedo de la gente, que el problema de inseguridad era la extrema derecha y los medios de comunicación un poco jugando con el miedo de la gente para tratar de descalificar su gobierno. Yo creo, María Victoria, que parte de lo que está pasando afuera en los territorios también tiene un factor que es el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. No solo de la presencia, sino de la gobernanza. Es decir, este gobierno empezó con unas medidas decapitando, por una parte, casi todo el generalato de las fuerzas militares y de policía. Le restó 60 y pico generales a la fuerza pública, lo cual en sí mismo pues implica un golpe psicológico y además privarlos de un liderazgo importante. Por otra parte, con los ceses al fuego, medio erráticos al comienzo, también le dio a las organizaciones criminales una especie de sensación de carta blanca, de pueden hacer y vivir que no les va a pasar nada. En fin, ¿tú ves un debilitamiento de la fuerza pública, la presencia, la coordinación y la estrategia?
A ver, la fuerza pública ya venía en un debilitamiento, ¿ok? Entonces, y creo que el principal debilitamiento que estaba teniendo la fuerza pública era en clave de legitimidad. Entonces, sí veníamos teniendo de legitimidad y digamos, y en eso yo creo que César también tiene mucho que decir, porque yo creo que no se logró por algún motivo que no termino de entender bien, porque hubo mucho pensamiento que se hizo al interior del Ministerio de Defensa previo a la desmovilización de las FARC, sobre qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y realmente vivimos un interregno cuando se desmovilizó las FARC entre el 2017, 2016, 2017 y un poquito antes durante la negociación. Sí hubo un periodo realmente de mucha, de una caída en la violencia en las regiones mientras aumentó la coca, en fin, hubo, pero yo sí creo que ahí empieza a haber una situación en donde uno dice, bueno, no, que me acerque un poco, ok, donde uno ve una situación que no estamos siendo capaces de responder como a la necesidad territorial. Entonces, desde la fuerza pública y un tema de corrupción, yo no puedo decir a qué nivel, pero lo que sí puedo dar fe es que a donde nosotros vamos en las regiones, a donde vamos, la gente dice, pues estoy hablando de estas zonas donde hay grupos, donde hay economías criminales, donde la gente se queja de manera sistemática y desde hace un buen rato de que hay problemas de corrupción en la fuerza pública. Entonces, eso me parece a mí importante señalarlo. Sin duda, la decapitada, que uno no sabe muy bien al fin, porque no nos dijeron muy bien si era una cosa más política o si tenía que ver con asuntos de corrupción dentro de la fuerza pública. Eso no nos lo han dicho bien. Nadie nos ha dicho bien por qué hubo que sacar a toda esa gente. Pues lo pienso lo de corrupción, porque de todas maneras el ministro de Defensa, pues es una persona que viene de tener, pues digamos, es un reconocido adalid anticorrupción, entonces pues uno se pregunta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Los ceses al fuego, eso se sabe, eso es clarísimo, eso se dijo desde un principio, esos ceses al fuego, evidentemente, además de todo, imagínense, un cese al fuego nacional con todos los grupos, como el año pasado arrancamos con eso. Eso pues desorienta de una manera muy importante a la fuerza pública, dónde puedo actuar, contra quién puedo actuar, en territorios, muchos territorios donde están actuando todos los grupos, unos contra otros, otros aliados contra los otros, o sea, en un escenario realmente muy, muy complejo. Entonces, yo sí creo que más que un debilitamiento de la fuerza pública per se, yo sí creo que ha habido un proceso de pérdida de legitimidad de la fuerza pública. No hemos y no se ha alentado un proceso interno de pensamiento estratégico conjunto con los civiles del Ministerio de Defensa. No se ha alentado un proceso de pensamiento estratégico de qué es lo que hay que hacer frente a este nuevo escenario.
María Victoria, pero ustedes que están en las regiones, un poco lo que uno siente, digamos, esto del paro armado de Chocó hace unos días, es como un sentimiento muy profundo de la población de que se quedó sola, ¿no? De que
Sí,
está en la mitad de un cese al fuego
pero
y que no hay quien los defienda, ¿no? Y ese es un poco como la
eso,
sensación.
pero ese es un sentimiento, ese es un sentimiento, digamos, yo creo que con eso hay que tener, o sea, es que nosotros aquí en Bogotá no nos damos cuenta de
No,
muchas
no, 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 uno
cosas.
no se da cuenta, o sea, cuando uno
Uno
oye
no se da
las
cuenta de
entrevistas
las
de las personas
tensiones.
radiales, de personas que están allá contando la historia, es aterrador, o sea,
No,
¿no?
es aterrador. Pero yo creo que esa sensación de impotencia es una sensación que ya viene desde atrás. O sea, recordemos cómo cuando empezó a incrementarse el asesinato de líderes sociales, la impotencia uno tras otro, 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 y la impotencia de la gente. O sea, es esta sensación de impotencia, de que la policía está aquí al lado y no pasa nada. Esta es una sensación que yo no puedo, o sea, no puedo tener un termómetro perfecto de si esto se es mayor o menor que hace 2, 3 años, pero lo que sí puedo decir es que es una, ahí hay como una constante, ¿sí? Obviamente, a nosotros, por ejemplo, ya después de la desmovilización de las FARC, empezamos a ver en territorio la gente casi diciendo, oiga, antes era como, no quiero que esto salga porque suena muy mal,
no, pero, no, tranquila.
Pero al menos antes esto era más ordenado, ¿sí? Y entonces uno ya sabía con quién tenía que ir a negociar la extorsión, ¿sí? Ahora me están extorsionando varios grupos y no hay quien me proteja. Entonces, la sensación de desprotección es una sensación permanente. Las encuestas nacionales de Invamer, por ejemplo, institucionales, de qué es lo que, de la visión de la gente de la fuerza pública y de la policía.
No, y de los principales nacional, problemas, ¿no? Que registra.
No se corresponden con lo que nosotros vemos territorialmente y con encuestas que nosotros hacemos en estas zonas, en veredas, o sea, nosotros hacemos encuestas todo el rato en estas zonas. Ahorita tenemos un pulso con líderes, con 1,000 líderes de varias regiones del país, pues de estas zonas más complicadas, líderes con quienes hemos venido trabajando hace mucho tiempo, y por ejemplo, ahí la gente sigue queriendo la paz total, ¿sí? Eso lo tenemos que entender, porque para la gente la paz total es, me van a quitar de encima a estos grupos, ¿sí?, que están cometiendo todas estas tropelías en la zona. Entonces, hay una, es una visión muy, muy distinta a la cosa más que nosotros pensamos que esto puede resolverse de manera más, más sencilla. Es que esta gente está ahí en medio de unas disputas y de una situación de presión permanente y creciente de los grupos que han venido modificando sus repertorios de violencia, ¿no? Entonces ya no desplazan igual, hacen desplazamientos de unas solas, de individuales, para que eso no se reporte como desplazamiento forzado, usan el confinamiento de manera brutal, en fin, la extorsión es algo que ha sucedido en este país toda la vida. ¿Están extorsionando más o menos? No sabemos. La verdad es que no sabemos. No sabemos porque las cifras de extorsión son pésimas. La gente prácticamente no denuncia eso. Pero digamos, nosotros venimos oyendo el tema de la extorsión por todos lados hace mucho tiempo, ¿sí? Pareciera ahora, uno tiene la sensación de que se lo dicen más a uno y de que ya son varios grupos que están extorsionando a las personas en un mismo territorio. Entonces yo sí creo que hay que tener como cuidado un poco como de esta cosa que se vuelve una cosa de derechas, dice, no, pero el tema de la sensación de inseguridad, y la gente que estudia los temas de sensación de inseguridad sabe muy bien, los estudios muestran muy bien que están relacionados con muchas otras cosas que no solamente son los actos objetivos, los crímenes objetivos. Incluso hay una cosa que es increíble en estos estudios, y es que las personas que han sido víctimas de delitos se sienten menos inseguras que las que no han sido víctimas. Es una cosa, ¿por qué pasa eso? Pues no sé, porque hay la expectativa. En fin, eso
hay. Por la probabilidad de que se repita, ¿no?
No, la gente que ha sido víctima se siente menos insegura. Es una cosa muy curiosa. Bueno, esto es una cosa.
Es que en la percepción de seguridad, perdón, no, por meter la cucharada, yo les voy a poner un ejemplo. Nueva Orleans tiene mayor tasa de homicidio que Bogotá. Y normalmente cuando se hacen análisis de ciudades se hacen con base en las tasas de homicidio. Pregúntele a una persona que vive en Washington si se siente más seguro en Nueva Orleans o en Bogotá. Y eso tiene no que ver necesariamente con los crímenes, como dice María Victoria, que aporta una parte al sentimiento de inseguridad, sino con la experiencia que tienen las personas en esos lugares. Cuando las experiencias son caóticas, eso es lo que genera sensación de inseguridad. o cuando hay desgobierno, hay sensación de inseguridad. Cuando Samuel Moreno era alcalde en Bogotá, hubo uno de los picos de sensación de inseguridad en Bogotá. Y era pues porque la ciudad estaba atravesada por una herida maltratada, que era la 26. Hoy en día la sensación de seguridad en Bogotá la aportan una parte de los, del problema de inseguridad que hay, pero también la aportan mil frentes de obra abiertos a la vez. Y es que la ciudadanía cuando sale a la calle siente que está entrando en un caos donde puede llegar a ser víctima de alguna cosa. Y eso es lo que yo he denominado la experiencia de ciudad, aporta significativamente a la sensación de inseguridad. Por eso quien apunta a mejorar sensación de inseguridad estrictamente trabajando en seguridad, pierde.
Yo quisiera, César, adicionar esto, que se... Que era, o sea, recuerdo, porque ese es un dolor de cabeza y ahora lo vas a vivir ahí en la alcaldía. Ese es un dolor de cabeza. Ya lo estás viviendo. Ya, claro. Porque es que no tiene que ver, y no te estoy exculpando, César, pero digamos ahí hay una situación que es muy difícil para las personas que están haciendo su tarea al frente de la seguridad y sobre todo en una ciudad tan grande. Bogotá, por ejemplo, en la época de Mocus, yo me acuerdo, eso era un dolor de cabeza, ellos haciendo, que es cuando se arranca con todas estas políticas de tratar de enfrentar la violencia. Eran épocas donde en Bogotá había unos niveles de violencia que no hoy en día nos morimos de la risa.
Había bombas.
70
había bomba.
Alcanzó a haber 71 homicidios por 100,000 habitantes. ¿Sí? Hoy tenemos, no sé, 12, 13 homicidios por 100,000 habitantes.
12, 7.
Bueno, entonces realmente era un momento y con todo lo que y esa pelea de la sensación de inseguridad no la lograron ganar, aun cuando fue el periodo en donde empezaron a bajar los homicidios en Bogotá de una manera importante y no se logró. Y tiene que ver con lo que dices, César.
Es que la violencia y la inseguridad normalmente son cosas que la gente tendía a ver de una manera lejana, por lo menos en el centro del país y en las capitales, las veía como algo muy inherente al conflicto. Hoy en día, cuando usted, primero, todo sale registrado en una cámara de seguridad y hay que hacer triste recordación del homicidio del empresario que mataron hoy esta semana en el parque de la 93, que uno ve desde todos los ángulos, todos los ángulos como que fuera una película y se repite y se repite y se repite y se repite. Y son lugares comunes donde la gente ha estado, donde la gente estuvo allá la semana pasada almorzando, donde reconoce que no sé qué, que el señor era el papá de un compañerito de mi hijo en el colegio, en fin. Empieza a haber una especie de apropiación del tema de seguridad. Y siempre ha habido esa diferencia entre las cifras reales y la percepción de inseguridad. Pero creo que es importante decirlo que en una labor tan difícil como la que tiene en este momento César, porque esto hay que también anotarlo en esta conversación, una cosa es analizar las cifras y los fenómenos y las políticas, y otra cosa es tener que conducir el toro mecánico. Uno de los factores más importantes también es eso, es decir, yo creo que los ciudadanos esperan que haya seguridad, pero que haya alguien, y lo conversábamos fuera de micrófonos esta semana con César, que comunicacionalmente hablando también le explique y le ayude a las personas a racionalizar todo ese cúmulo de información, ¿no? Y que la gente sepa que hay un gobierno que está seguro y que está encima del problema. Y para eso creo que también hay un factor importante que podemos conversar, y es esa desconexión o desarticulación aparente o esporádica entre el gobierno nacional y el gobierno local. Ya se anuncia un plan Bogotá. César, cuéntanos cómo es eso.
Sí, yo sí quiero saber A mí me
Bueno,
encanta tener a
pues.
César porque, pues, además de que lo aprecio en lo personal y en lo profesional, yo quiero saber cómo es ese primer mes frente a ese rol tan duro.
Muy duro. Bueno, no. Hemos tenido una semana de incendios, una oleada de atracos. Es una buena clínica para empezar este trabajo ya en el ejercicio. Y lo que quiero decir es que trabajan como María Victoria, como ustedes saben, lo que hemos trabajado durante años en este trabajo. Yo estaba trabajando siempre en el nivel nacional y yo en Bogotá fue donde bajé al nivel local y a empezar a entender unas particularidades muy precisas de lo que significa la seguridad en lo local. Porque la seguridad en lo local tiene la expresión de lo que le toca al ciudadano directamente, en cosas muy sencillas. Yo les voy a contar, por ejemplo, de más de 600.000 servicios de policía que hubo en enero, 50.000 creo que es el número que revisé o algo así, tiene que ver con conflictos por aumento de ruido entre la comunidad. Entonces yo me gasto la policía en enseñarle a la gente a ser ciudadano con capacidad de convivir entre sí mismo, que es recursos que, bien magros que son, no se usan para luchar contra el crimen porque ese tiempo se usa en la convivencia. Entonces, lo que digo es que yo les venía escuchando atentamente la conversación y el nivel nacional, si bien se ocupa de todas estas preocupaciones que tienen ustedes, difícilmente entiende que una mala movida impacta directamente en la debilidad de las ciudades porque las ciudades se encargan de manejar ciudadanos en sus comportamientos cotidianos. Entonces, el que está administrando la seguridad en una ciudad está atendiendo los desajustes de nación y llevando la evolución natural de una sociedad local que es inmadura. Nuestra sociedad es inmadura, nuestra sociedad no atiende reglas para comportarse de manera tal que baje los riesgos del relacionamiento entre ciudadanos y los riesgos generales de la sociedad. Y con esto yo no estoy escurriendo el bulto, como dicen, sino que estoy explicando un contexto. Yo, por ejemplo, el tema del consumo de sustancias psicoactivas en espacio público. Bogotá tiene el decreto más restrictivo de ese comportamiento. Salió en el 2019. Y es en el 2000, no,
Antes,
en el 2000.
es de antes, César. O sea, es muy recién entrado
El ocho,
Duque.
el ocho, el 825.
Eso es muy,
El
muy, muy
825.
entrado Duque. Eso es recién entrado Duque.
Entonces, ese decreto que es de la ciudad dice que 200, a 200 metros a la redonda de siete infraestructuras urbanas no se puede consumir sustancias psicoactivas en el espacio público. Cuando yo hice el mapa de esa norma, toda la ciudad está prohibido el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Entonces, como está prohibido en toda la ciudad, pues uno no necesitaría más normas si el objetivo es prohibir. Pero cuando voy y miro los comparendos que se le pusieron a las personas que tuvieron una infracción contra esa norma, se impusieron más de 70.000 en el año 2023. Otra vez, son 70.000 policías encargados de esos servicios. Y de los más de 70.000, solo se han pagado 1.500. Entonces, cuando yo hago esos números, digo, tal vez la discusión que estamos teniendo es errada y es sobre dónde debe estar prohibido y lo que tengo como sociedad es que abrir una conversación dónde debe estar autorizado, cambiar el orden de la conversación para ver si encuentro una solución. Y lo otro es que la discusión se ha concentrado en los derechos de los consumidores que fueron amparados por la Corte, pero ese amparo y esa discusión pública que tiene además unos cortes de un nivel social, un nivel cultural, un nivel educativo, bien, bien restringido, ha olvidado una población en general urbana, mayoritaria, que le molesta profundamente el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público. Y esa población está absolutamente molesta porque ha sido cancelada, pero no solo porque ha sido cancelada, sino porque siente que los derechos de los consumidores son más valiosos que los derechos de los no consumidores. Y alrededor de eso se crea una conflictividad que termina dañándome la operatividad, la convivencia y lo que hablábamos ahora con María Victoria, la sensación de seguridad, porque al no abordar el toro por los cachos y es decir, bueno, ya hay unos derechos amparados, eso no lo vamos a cambiar hasta que la Corte lo cambie, entonces discutamos cómo resolvemos el problema. Hay una tensión de derechos permanente entre quién gana, si los que consumen o los que no consumen, y eso lo que nos mantiene es un ciclo permanente de conflictividad que deriva en sensación de inseguridad. Entonces, termino este pedazo diciendo lo siguiente, es que el administrador de seguridad local es un administrador con poderes limitados, con capacidades limitadas, que tiene que resolver problemas del nivel nacional y problemas del nivel local en la misma unidad. Es por eso que nosotros, Juan Carlos, Paula y Mara Victoria, la primera tarea que me puso a mí el alcalde Galán desde el 1 de enero fue: César, usted tiene que volver a reunir a las fuerzas militares, al ejército, a la policía, a la fiscalía y a la secretaría como un solo equipo de trabajo. Porque si a usted le falta uno, usted no va a poder trabajar en esa línea vertical. Entonces, mi trabajo, cuando hicimos el balance de seguridad del primer mes, que salió una foto en la que estábamos el alcalde, el comandante de la Brigada 13, el comandante de la Policía Metropolitana y la fiscal seccional, terminó la rueda de prensa y yo le dije al alcalde que ya me podía pagar el primer cheque, porque había cumplido la tarea. Que más importante que unas estadísticas referenciales que lo que ayudan es a planear el servicio, lo más importante era la foto de estas tres personas aportando a la idea de que la seguridad en esta ciudad solo se construye de manera conjunta y dejando atrás una cantidad de debates que politizaron la gestión de la seguridad, haciéndole mucho daño a las ciudades, un daño que hoy en día estamos sufriendo y que tenemos que resolver. Eso es desde mi punto de vista, la complejidad. Sí, termino diciendo una cosa. La complejidad de la gestión local de seguridad reside en eso. Y reside en que, imagínense que yo normalmente no doy opiniones políticas, pero cada vez que me hacen una entrevista sobre seguridad me meten tres preguntas políticas. Y yo siempre he dicho esto desde que empecé en este trabajo. Yo aquí no estoy para dar opiniones políticas. Tengo suficiente trabajo para poder ordenar el juego y brindarle protección a los ciudadanos. La seguridad debe ser un asunto que debe dejar la política a un lado. Y les quiero recordar algo. En el año 98 este país se había convertido en un estado fallido. Y la seguridad para esa época, lo que pasa es que se nos borran las cosas. Estaba en medio de unas discusiones políticas que eran absurdas, que tenían a las fuerzas militares y a la policía con unos recursos muy limitados. A partir de ahí, se inició un pacto en el cual todos los ciudadanos, sin haber abandonado nuestras posturas y nuestras visiones, de hecho, Mara Victoria y yo casi todo el tiempo hemos estado con visiones divergentes sobre cómo atender el mismo problema. Pero lo que sí había claro entre Mara Victoria y yo durante todos estos años es que los dos apostábamos a lo mismo, era que las instituciones fueran robustas y a que los ciudadanos fueran más seguros. Yo creo que a partir de 2016 eso se rompió en Colombia. Y desde 2016 hasta hoy no lo hemos podido recuperar. Y eso es el mejor escenario para los criminales y para los violentos.
Yo quisiera decir lo segundo, estando de acuerdo con lo que acabas de decir, César, o sea, dijiste muchas cosas importantes y quisiera como, si me permiten. Lo primero es que este último tema de despoliticemos la seguridad. La seguridad es un bien público que toda la ciudadanía reclama y que lo peor que puede pasar es que en la medida que se politice lleguemos a soluciones simplistas, ¿sí? O de que esto es todo con mano dura y metiendo a toda la gente a la cárcel, o de que esto es todo a través de política social, porque es un problema social y de pobreza, y de negociar con los grupos porque pobrecitos. Nada en seguridad es de blanco y negro, porque realmente para lograr tener seguridad, que es un fin, ¿sí?, tener a la ciudadanía y darle ese derecho a la ciudadanía, ese goce de ese derecho, requiere la concurrencia de muchos actores, ¿sí? Incluso de los privados. Entonces, no porque los privados se vayan a armar, sino porque hay muchas tareas para hacer de manera mancomunada con los privados. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que, o sea, pero claro, como aquí estamos jugando con un miedo vital de la gente, ¿sí? Sentirse inseguro genera Eso pone a operar a las personas con una parte del cerebro muy primaria porque es algo de vida, es de vida o muerte. Entonces ahí hay que, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso y no entrar en, y ojalá pudiéramos recuperar el diálogo más sesudo sobre la seguridad. Entonces, eso lo primero. Lo segundo es que yo creo que sí que sí ha quedado, hay como una cosa ahí, una, yo diría como, no, no sé, como una nube ahí política muy incómoda, y César lo dice, que es la primera pregunta que le hacen en lugar de preguntarle qué es lo que está haciendo y cómo va a resolver cosas. Es como esta cosa de los medios de verdaderamente volver todo como político, ¿no? Porque evidentemente sí hay una realidad, y es que alcaldes y gobernadores de este país se hicieron elegir con un tiquete de seguridad.
Yo
Tal cual.
iba a
Eso,
decir eso.
eso.
Es un tema inevitable. En un país polarizado, en un país marcado por el conflicto, por violencias de distinta índole, por narcotráfico, eso
Sí.
termina siendo la bandera
Pero,
política por excelencia de cualquier persona que quiera criticar a una administración o que quiera hacerse elegir.
Juan Carlos, sí,
Pero en el, pero en el dos, en el noven,
pero ahí.
en el 98 y en el 2002, ese era el tema. Acuérdense que decían en esa época que las FARC era el que ponía presidentes,
Sí.
porque entre más apretaba, más ponía al otro. Pero siendo ese el tema, la sociedad se reunía alrededor de que había unos factores que eran los que ponían en riesgo la vida y las libertades de los ciudadanos, y que alrededor de eso, con los matices, incluso con la forma opositora de pensar el problema, se sabía, se tenía claro dónde estaban los que nos ponían en riesgo. Hoy en día eso se diluyó.
Oh,
Pero aún en
pero
Estados
ahí
Unidos.
hay que, es que yo quisiera, si me dejan, quiero terminar una idea, porque es que creo que, yo creo que además de que el escenario estratégico ha cambiado y tenemos también un escenario político donde seguimos viendo a la seguridad como una cosa que los únicos que lo pueden sacar adelante son las personas de derecha, mientras que los de la izquierda son laxos y demás. Tenemos como esta visión muy, muy básica. Yo sí creo que hay un problema de desajuste que no hemos ajustado en los últimos 30 años, de desajuste de la manera como gestionamos la seguridad entre los niveles nacional y territoriales. Yo creo que ahí estamos llegando a un momento, y creo que la alcaldía ya, sobre todo pues Bogotá, que es una ciudad que tiene tantos recursos y tan potente, ahí tenemos que dar una discusión, porque no puede ser posible que llegue un alcalde o un gobernador diciendo que va a mejorarle la seguridad a la gente, y las principales herramientas para trabajar son herramientas que dependen de la nación, ¿sí? Sobre las cuales tienen un margen de maniobra muy pequeño, y además de todo hay unas capas, no estoy hablando de Bogotá, Medellín, Barranquilla, pero sí, digamos, en general las capacidades que hay a nivel local para atender sus responsabilidades en materia de seguridad son ínfimas frente a la responsabilidad que tienen y que es constitucional. Entonces, y además estamos ahorita en un proceso que yo francamente considero de una involución muy grave. Y es que estamos ahorita, decidimos empezar a nombrar secretarios y de seguridad en muchas de estas ciudades que ganaron con tiquetes de seguridad a personas que eran de la policía.
A militares
No tengo
retirados.
nada en
Sí.
contra de ellos, pero digamos, creo que ¿qué pasó con la capacidad civil? Tenemos que fortalecer la
Eso
capacidad civil, que es una visión distinta. Bueno.
es un puntazo muy importante, María Victoria, que abres y nos queda poco tiempo y yo quiero terminar de revolver el agua con dos preguntas. Número uno. Militarizar las ciudades es una opción. Esta semana, dentro de las cosas que pasaron los días pasados, estuvo también esos desórdenes que hubo cuando la Corte no eligió al fiscal general de la Nación y hubo un llamado por parte de algunas fuerzas para tomarse las calles, en fin, una situación de desorden público relativamente menor comparado con cualquier incidente parecido, pero de todas maneras un hecho que preocupó, y hubo llamados subsecuentes desde, por ejemplo, fuerzas del Consejo de Bogotá para militarizar la ciudad. Militarizar, ese es un tema que me gustaría oír qué piensa César. Y segundo, otro derecho que ha sido conculcado en Colombia un poco es el derecho de los ciudadanos a defenderse a sí mismo. Hemos visto en este frenesí de redes sociales un ciudadano que en una situación de un asalto desenfunda un arma legítimamente amparada por un permiso y mata a dos asaltantes. Esos dos temas me parece que le darían un cierre, lástima que no tengamos más tiempo, pero a este tema, militarizar las ciudades y ciudadanos armados, ¿qué piensan? Paula.
No, yo le tengo una pregunta a hacer, porque muchas de esas cosas, como el tema de las mallas y las construcciones, el tema del tráfico, ¿no? Todo eso genera una sensación de inseguridad. ¿Cómo, digamos, poco cómo apropiar esa agenda desde otros sectores, César? Pues porque esto es de más gente que tiene que hacer cosas, ¿no? Eso no es solamente un tema de política.
Voy a hablar de lo de Paula, no, de hecho, me voy a devolver desde el último hasta el principio.
En el orden.
Entonces, Paula, esto último es muy importante, en mi opinión, porque es una de las líneas que nos ha dado el señor alcalde Galán. El alcalde Galán, cuando nos reunió a todo el gabinete, dijo, el responsable de sacar adelante la seguridad conmigo es César, pero si todo el gabinete no nos ayuda, va a ser bien difícil. Entonces, todo el gabinete tiene que pensar en términos de mejorar entornos y de apostarle a la funcionalidad de la ciudad, porque en el mejoramiento de entornos recuperamos la confianza de los ciudadanos y en la apuesta por la funcionalidad de la ciudad hacemos que el sistema de seguridad, que así sea menor de lo que debería tener, tenga mayor eficiencia en respuesta, en atención y en ocupación del espacio. Y como decía María Victoria, más allá de esta fuerza pública, digamos, de la policía, de los roles que presta el ejército, de la Secretaría de Seguridad con sus capacidades, pues esto es una suma de actores. Entonces, eso es en principio. Ahí están los privados. ¿Y cómo atienden los privados? Pues uniéndose con la administración y con la fuerza pública en el mejoramiento de las condiciones. Por eso el concepto de seguridad integral que hemos diseñado en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia parte del reconocimiento de cuatro capas de actores. Los primeros, los más visibles, los que hemos llevado hablando aquí casi una hora, son la Fiscalía, el Ejército, la Policía y la Secretaría de Seguridad. Y la Secretaría de Seguridad es un poquito más abajo, porque estos tres, que son del orden nacional y que, como decía María Victoria, para poder ser utilizados en el ámbito local, requiere de toda una magia diplomática y de comprensión de cómo es su cultura para poderlos atraer, seducirlos a trabajar con una ciudad, son el frente, lo que ve todo el mundo. Pero debajo de eso están las administraciones locales, y las administraciones locales tienen que disponer sus capacidades y disponer su visión de trabajo para facilitar el trabajo de los de arriba, que facilitar es una palabra mucho más política, pero en realidad es para seducirla, es para que esos tres de arriba dicen, oiga, ¿sabe qué? Apostar allá nos va a dar ganancias, vamos para allá. En una tercera línea están los privados, y yo los he dividido en dos tipos de privados. Los privados que ofrecen servicios de seguridad y los privados que consumen servicios de seguridad. Y ahí se dividen todos. Y entonces los que ofrecen servicios de seguridad, con base en la Constitución y la ley y las regulaciones que tienen, pueden aportar un poco más para generar mallas de seguridad que se integren dentro de la ciudad, contribuyendo a cerrarle espacios al crimen, a la violencia y a las incivilidades. Pero los privados que consumen servicios de seguridad también tienen una responsabilidad de que cuando consuman estos servicios los entiendan no solo como para ellos, sino también como un aporte adicional a la mejoría de la seguridad en la ciudad, que no significa, y esto es muy importante, que es que van a reemplazarse las capacidades de seguridad pública con las capacidades de seguridad privada, que es una discusión que eternamente ha existido, porque existe ese riesgo y por lo tanto quienes gerencian una ciudad tienen que tener muy claro que esos límites existen y que no se pueden pasar, porque cuando se pasan termina uno causando un problema más grande. Abajo están, Paula, los ciudadanos. Y los ciudadanos están en la última línea, pero están dispersos también en las tres líneas de arriba. Cumplen doble rol. Y los ciudadanos son tal vez los actores más importantes del sistema de seguridad, porque cada comportamiento de nosotros ofrece una vulnerabilidad. Si yo me voy a un bar, me siento en una barra, empiezo a hablar con una persona, le entrego información personal, entablo una conversación de mucha confianza y le recibo un trago y termino desnudo en un potrero en Chía, pues sí, hay una falla del sistema de seguridad porque hay una banda delincuencial que usa escopolamina. Pero en principio la banda pudo actuar porque no utilizó violencia hasta el momento en que lo droga. La falla es de quien bajó sus guardias y terminó violando el principio más importante que nos enseñan en las casas a los 3 años. No le reciba dulces a nadie extraño.
No dar papaya.
No, esa no la digas. No recibirle dulces a nadie extraño.
Eso me lo dijeron a mí, creo que a todos. Se la cobraron fuertemente a Mocus en su momento. Que sea la autoprotección.
Pero bueno, el punto aquí es que los ciudadanos somos los ciudadanos somos los principales accionistas del sistema de seguridad. Nuestros comportamientos o lo hacen más dinámico, buenos comportamientos, o nuestros comportamientos desapercibidos le imponen más estrés. Y como las capacidades son limitadas, entonces el estrés puede terminar estresado por asuntos de convivencia mientras que los criminales están felices. Esto es supremamente complejo y termina pareciendo a que alguien está escurriendo el bulto, pero no, señores. Si no nos entendemos todos como socios del sistema de seguridad, los criminales tienen una ventaja. Entonces, Paula, ahí los privados cumplen roles en varios puntos, como ves, y en aportar a la transformación de ciudad, y aportar a la transformación de ciudad empieza por cosas como esta. Algún supermercado me buscó un día para decirme que las condiciones de seguridad en sus zonas están muy difíciles y tal, y yo me fui a mirar cómo eran las zonas y descubrí que ese negocio dejaba la basura, sacaba la basura a las 5 de la tarde y la desparramaba en el andén, haciendo inseguro su zona. Entonces, si no nos sentimos socios del sistema de seguridad, si creemos que en la sociedad hay un Superman, un Batman, un Capitán Colombia que va a venir con una vara mágica a arreglar, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que todos reconstruyamos un pacto de seguridad en el que lo más importante es que los derechos, las libertades y la vida de todos nosotros tenga el menor riesgo posible por la contribución de todos. Eso me lleva a lo de las armas, Juan Carlos. Mire, la posibilidad de definir si la gente tiene armas o no tiene armas es una potestad del orden nacional. De hecho, el presidente Santos fue el que hizo la medida más restrictiva desde hace tiempo y la sostuvo el presidente Duque y estaba la sostenida. El problema de las armas en Colombia es el de las armas ilegales. Un mar de armas ilegales que no perseguimos con contundencia. Cuando hicimos Espada de Honor en defensa, uno de los 6 indicadores más determinantes de la estrategia era incautar armas, porque sabíamos que incautando armas debilitábamos la capacidad de ejercer violencia y crimen de los criminales, pues, y de las bandas y de las organizaciones armadas. Hoy en día, aquí, por lo menos en Bogotá, por ejemplo, le hemos pedido a la Policía Metropolitana que se enfoque en perseguir armerillos criminales, en quitar las armas ilegales al mercado. Eso es dificilísimo, pero en eso hemos pedido una priorización. Ya que las personas puedan tener o no tener armas, esa es una decisión del gobierno nacional, esa es una discusión de sociedad, y lo que yo diría es que existe la legítima defensa, pero eso tiene unos aspectos legales, eso no es, digamos, libre, extenso e ilimitado. Y que adicionalmente el uso de un arma, y usted lo sabe, Juan Carlos, porque conoce el tema prácticamente, requiere una preparación, unas responsabilidades y una experticia particular. y que si uno llegara a poner armas en todo el mundo, o sea, cuando digo en toda la gente, pues lo que podría terminar es generando un caos muy grande. Y tercero, militarización. Yo no sé si aquí María Victoria me va a cascar, pero...
Por favor, corten eso. O
sea, mírele la cara, mírele la cara a ver si sí o si no.
Pero, en mi opinión, en Colombia se abrió una discusión, para mí, inadecuada, pero no, mentira, para mí no es inadecuada, la verdad es una discusión vacía sobre la participación de fuerzas militares en la construcción de seguridad urbana. ¿Y por qué lo digo que es vacía? Porque esa discusión no existe. Las fuerzas militares, dentro de su rol constitucional, dentro de sus funciones y sus misiones, tienen unas cosas que puede usar para contribuir a la construcción de seguridad urbana, pero durante los últimos años, sobre todo, se satanizó que los militares dieran las contribuciones en el marco de esos roles y funciones. Entonces, ¿qué hoy en día la gente, yo lo trato de leer, digo, ¿qué intenta asociar con militarizar las ciudades? ¿Es que los militares contribuyan a la construcción de seguridad urbana? Si es eso, aquí en esta administración lo estamos haciendo desde el día uno, porque como les dije, para nosotros las fuerzas militares son un actor fundamental en la construcción de seguridad urbana. ¿Cómo? En sus roles y misiones, no reemplazando a la policía, porque el rol de la policía está claramente definido. Entonces, esas labores de apoyo y asistencia están definidas por protocolos, por procedimientos y por la ley. Ahora, si la idea de militarizar la ciudad es que yo saco a la policía de funciones y lo que despliego es batallones militares para que ellos cumplan esas labores, pues quiero irme a esos días terribles de 2021 donde estas ciudades perdieron absolutamente su control. Y ni en ese momento se hizo eso. Entonces, esa discusión es una discusión que está
superada,
sobredimensionada, porque hoy en día, les voy a decir, los hechos conocidos, porque yo voy a empezar a cambiar el lenguaje en el uso de las estadísticas de María Victoria, porque en nuestro uso ordinario lo que hemos terminado causando es una confusión inmensa. Las cifras del cierto, las cifras que utilizan todos los gobiernos para decir cómo va la seguridad, no dicen cómo es la seguridad, sino que representan los hechos conocidos. Y los hechos conocidos, que son las denuncias o las noticias criminales sobre hurtos a personas, hurto a residencia, hurto a comercio, hurto a motocicletas, hurto a vehículos en Bogotá, están a la baja. Entonces, si eso está a la baja y yo tuviera una fórmula matemática que me dice de esta tasa de homicidios para arriba y de este número de hechos registrados hacia arriba, tienen que reemplazar a la policía porque no sirvió, y entran los militares, si existiera esa fórmula, pues ni siquiera existiendo esa fórmula podría hacerse hoy en día. Porque lo que nos muestran los hechos, los valores objetivos, que son los registros, es que los indicadores van a la baja. Ahora, que no vaya a quedar en este podcast que yo estoy diciendo que la seguridad de la ciudad está perfecta. No, señores. La seguridad de la ciudad enfrenta unas presiones determinadas por unas delincuentes o unas bandas delincuenciales que están aprovechando un espacio urbano caótico, y ese espacio urbano caótico les da unas oportunidades en las cuales ejercen el crimen. Y por lo tanto, en la conjunción entre fuerzas militares en sus roles y funciones y la Policía Nacional en su misión constitucional y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en lo que puede aportar y en la Fiscalía General de la Nación en su labor importantísima de judicializar a los que capturamos, trabajamos para que la seguridad de la ciudad no siga siendo un ejercicio de gestión de inseguridad, de administrar inseguridades, sino que se convierta en un ejercicio de construir seguridad que sea sostenible.
Cita, no, déjeme decirle, sobre, ¿puedo contestar una cosa, César? No voy
pero,
a hablar sobre
militarización. Pero claro.
No voy a hablar sobre lo de militarización, porque yo no creo que eso sea el anticristo, ni mucho menos, no. Digamos, la fuerza pública tiene sus roles y sus misiones y las autoridades civiles disponen de ellas de acuerdo con las necesidades dentro de sus roles y misiones, y me parece que César lo ha dicho bastante bien. Y yo lo que diría es lo siguiente: yo creo que hay una palabra que no se está mencionando acá y que es corrupción. Y yo creo que habría que mirar porque están a la baja las cifras mientras la gente se siente muy insegura. Porque uno de los factores que hace que la gente no denuncie es que no cree que nada va a pasar, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay que mirar, hay que escudriñar mejor por qué están bajando las cifras. O sea, yo sí creo que hay que darle una pensada a por qué están bajando las cifras, pero la gente sigue sintiéndose muy insegura. ¿Y en dónde? ¿En qué parte de la...? Entonces, yo seguramente ustedes ya eso lo han estado mirando, pero hay que tener mucho cuidado con esas cifras de registro, porque además de todo son muy manipulables por parte de la misma fuerza pública. Y estamos ya viendo señales de manipulación de las cifras. Entonces ya va a terminar, César, ya termino. Entonces, creo que ahí hay que mirar eso. Y simplemente para añadirle a esto y con evidencia, nosotros hicimos en la fundación un seguimiento de ese decreto que mencionó inicialmente César sobre el tema de prohibir el consumo en zonas cercanas a parques, a escuelas y demás. Y nosotros hicimos un seguimiento de eso muy al principio y publicamos un documento sobre eso, porque lo que nosotros encontramos es que ese decreto, en lugar de verdaderamente hacer la tarea, porque tenía el absurdo que planteó César, que finalmente eso se volvió una cosa para toda la ciudad, pero generó un incentivo gigante de corrupción para la fuerza pública, para la policía, ¿sí? Y lo que sucedió es que y desplazó a unas cuadras a los consumidores y generando una fuente adicional de corrupción. Entonces, yo sí creo y hago una invitación, no estoy diciendo que todos sean corruptos, ni quiero que quede esa impresión, pero esa es una variable fundamental y sobre todo es una variable crítica cuando se está mirando los temas de microtráfico. Ahí hay unos temas de corrupción muy pesados.
Sobre eso, María Victoria, pues habiendo trabajado tantos años con esos números, y tú recordarás que a mí en el 2011 me tocó reestructurar ese sistema en el sector defensa y generar una metodología que disminuyera los riesgos al mínimo, pues. Que incluso le hicieron una reforma hace poco, una reforma que a mí no me gustó mucho. Pero más allá de...
Total.
Más allá de eso, sí quiero decirles una cosa. Es que sin alinear mi comentario al tema de la corrupción, que respeto la visión de María Victoria, lo que yo sí creo es que siempre hay un rezago en denuncias y como las cifras, esos indicadores siempre han sido vistos como el estado de la seguridad. Entonces, esa visión lo que ha generado es una cantidad de incentivos perversos en todas las dimensiones y en todos los actores, no solo en los actores de la fuerza pública. Hay también gente que está en la administración pública que se pone a jugar con esos números. Paula, imagínate uno presentando comparaciones entre ciudades en casos y no tasas, cosas como esas, a poder jugar con los números y todo el mundo es bastante irresponsable con los números. Entonces, como ahí siempre hay esos riesgos, lo que el alcalde Galán me pidió es incentivar la denuncia. Para nosotros no es un problema que un indicador de eso se nos vaya a rojo. Si se va a rojo, mejor, porque entonces quiere decir que estábamos atendiendo el problema que no era. Nosotros lo que necesitamos saber es lo que pasa. Y lo que pasa lo da la denuncia. Y por eso yo he estado incentivando la denuncia para dos cosas. O para tres, digamos. Primera, para poder hacer que nuestros datos nos permitan acercarnos lo más posible a la realidad. Lo segundo, porque eso activa indefectiblemente la ruta judicial. Y tercero, porque a partir de esas denuncias nos nutrimos de la, no el dato cuantitativo, sino el cualitativo alrededor del hecho y nos permite, y estamos tratando de identificar cuáles son las debilidades que tenemos, no solo en la ciudad, sino en el comportamiento como ciudadanos y adicionalmente en el sistema normativo y en el sistema institucional, que es lo que le da una ventaja sostenida a los criminales, porque ahí es donde están las transformaciones. Las transformaciones no están en las capturas, que hay que hacerlas. Si yo no hago las transformaciones en esas dimensiones, yo voy a seguir capturando durante los próximos 1000 años permanentemente, pero la gente se va a seguir sintiendo insegura. Y esa es nuestra apuesta. Apuesta que obviamente en 54 días es poco tiempo para empezar.
Solamente haría una recomendación, obviamente no pedida, pero lo digo, ojalá hagan muchas encuestas. Ojalá hagan, empiecen a tener un sistema robusto de encuestas, porque el problema de esas cifras, y tú lo sabes, César, esas cifras son muy sensibles y les va a empezar a pasar algo, lo digo con cariño, y es que van a empezar, se les van a subir las cifras, y como esto es político, les van a empezar a decir que es que ustedes están haciendo mal la tarea. Entonces yo sí...
Ya me lo dicen. Ya me lo dicen, que inepto.
No, bueno, inmenso reto. César, terminando nuestro podcast, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes?
Me dijeron que un libro y un restaurante. Entonces prefieres. Tengo dos libros y un restaurante. El primer libro, Infocracia, de Bung Chul Han. Ese libro es muy importante porque cuando la gente lo lee, un poco entiende cómo lo están usando en el juego comunicacional. Segundo, The Same as Ever, de Morgan Housel. Muchas cosas pasan de manera cíclica, permanente, y estamos siempre gestionando los problemas en el ciclo, en el momento del ciclo que nos lleva. Yo estoy tratando de entender dónde se rompe el ciclo. Y un restaurante que no es en Bogotá, pero es muy cerca a Bogotá, que se llama Oriente, la Laguna del Cisga. Absolutamente recomendado, productos de la región y una atención excelente.
Buenísimo, César, muchas gracias. María B., ¿qué nos recomiendas?
Yo la verdad, recomiendo, voy a hacer una autopropaganda familiar, porque me encanta, una nueva pizzería que se llama Pizzardi, no sé si han ido, la pizza napolitana, la original, fabulosa, ahí en la 80, eso es en la 81 con 11, maravilloso, vayan.
Ya la había recomendado yo en este podcast.
¡Ah! Ok, entonces muy, muy recomendado. Y yo soy amante de los podcasts, obviamente los oigo a ustedes, pero ahora también descubrí uno que ya es un poquito, no lo había oído, pero es esta de Julia Dreyfus.
Paula, ¿cuáles son sus recomendaciones?
Bueno, mi recomendación estrella esta semana es que bajen en su celular una cosa que se llama Copilot, que es como la versión de inteligencia artificial de Microsoft, realmente muy desgastante. Yo he estado cacharreando con él esta semana, y para preguntas rápidas, para pedirle que apoye en redacción de textos, en fin, tiene una cantidad de funciones. Hay que meterse en los temas de inteligencia artificial y con seguridad va a ser una gran ayuda para todos. Y para César, tengo solamente una precisión, yo he tratado de ir a ese restaurante que se llama Oriente, pero no queda en el Cisga, sino queda en Dominé. Y la recomendación para nuestros oyentes que quieran ir es que hagan reserva. Siempre está lleno. Toca pedir como con anticipación importante la reserva, porque si no, no se logra ir. Entonces, yo le tengo también el ojo echado, tiene muy buena pinta, es de Tomás Rueda, pero no está fácil ir, entonces hagan reserva.
Magnífico. ¿Copilot se llama?
Copilot, un descreste.
¿Y es una app?
Es una app, en el celular funciona como una app. Yo imagino que el computador debe funcionar como ChatGPT, como una página, pero realmente impresionante, y están lanzándole, digamos, cada cierto tiempo nuevas funciones. Entonces, por ejemplo, si usted lo usa junto con Teams y llega tarde a una reunión, le puede hacer el resumen de hasta dónde va la reunión.
Increíble.
¿No? O sea, una cosa de esas que realmente va a generar unas mejoras en productividad para aquellos que, como yo, nos dedicamos a la consultoría.
Nos va a costar mucho trabajo ponernos al día, pero esperamos que eso nos ayude también en esa difícil misión. Bueno, mi recomendación es una persona. Yo quiero recomendarle a nuestros oyentes que sigan la carrera de una ingeniera que se llama Diana Trujillo. Diana es la primera mujer colombiana y latina que ocupa el cargo de directora de vuelo en la NASA. Es una persona es un ejemplo para todo Colombia. Creo que la carrera aeroespacial, contrario a lo que piensa el presidente Petro, que rebautizó la Fuerza Aérea Colombiana como la Fuerza Aeroespacial colombiana, pues eso dista mucho de la realidad que tenemos, pero Diana Trujillo, en cambio, nos pone a transitar y a conocer de ese tema en otra dimensión. Nos sentimos en parte dueños de todas las gestiones impresionantes que desde niño nos han impresionado que hace la NASA, y el hecho de saber que hay una mujer colombiana, joven, estudiosa, pila, bonita, estando en esa posición, a mí me da muchísimo orgullo. Me he vuelto fan y sigo cualquier reportaje que haya sobre Diana Trujillo. Entonces esa es mi recomendación, seguir a una colombiana, llenarnos de orgullo y bueno, ver qué tiene ella para contarnos, porque desde el 2022 ya es comandante de misión. Entonces esperemos que vaya muy bien, sí. Y con esas recomendaciones, entonces, los libros que nos recomienda César, Infocracia y The Same As Ever, así como el restaurante Oriente en Tominé, la pizzería Pizzardi y Wiser Than Me, un podcast, la aplicación de Copilot y la carrera de Diana Trujillo. Nos despedimos en este episodio, agradeciendo infinitamente a nuestros invitados, que creo que nos han dado
nos dieron clase.
Un baño espectacular de por lo menos de preguntas y de ideas importantes acerca de lo que pasa en materia de seguridad, que siempre termina siendo una conversación incompleta. Entonces, feliz semana para todos nuestros oyentes y gracias a todos. Gracias, Paula.
Nos vemos. Gracias, chao. Nos vemos. Hasta la próxima.
Chao. Thank you.